comienza Noticias en Agricultura, para que esté siempre bien informado. Conducen los periodistas Jessica Castañeda y Cristóbal Bercesio. Titulares de hoy.
Caso Guzmán, exfrentista detenido, tenía un almacén en Cerro Navia y no poseía documentos de identidad.
En el CIMSE de Escritura muestra que las mujeres registran mejores resultados que los hombres en todos los grupos socioeconómicos. Ambos géneros tienen dificultades en el desarrollo de las ideas.
Comuneros mapuche en huelga de hambre llegan en sillas de ruedas a audiencia de preparación de juicio oral en caso de quema de iglesias.
Revolución Democrática, Amplitud y Evópoli, además de otros partidos, tendrán solo un segundo para su franja electoral. La UDI, la DC y RN tienen hasta 4 minutos.
Noticias en Agricultura es una presentación de FacturaChile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.
1:03, bienvenida y bienvenidos a esta segunda edición de Noticias en Agricultura. Muy buenas tardes, Cristóbal Bercesio.
Buenas tardes, Jessica, en un agradable miércoles 27 de septiembre del 2017, 22 grados en Santiago, el cielo está despejado y nos espera una máxima para esta tarde. Mira, dice la Dirección Meteorológica de Chile, 21 grados.
Ya lo sobrepasamos.
Sobrepasamos la temperatura, por lo menos, que ellos tenían para esta jornada. 22 tenemos en Santiago. Y vamos a tener una jornada bastante agradable con nubosidad parcial aquí en la capital.
Bueno, mientras usted disfruta de la tarde con estas cálidas temperaturas en la región metropolitana o también las temperaturas del resto de Chile, puede participar con nosotros de las noticias respondiendo nuestra pregunta del día. ¿Está de acuerdo con que sea más equitativo el tiempo asignado a los partidos políticos para la franja electoral televisiva?
Bueno, hay varios partidos políticos que tienen solo un segundo para la franja electoral televisiva. Nosotros nos demoramos como 5 o 6 segundos en dar esta pregunta. ¿Un segundo será suficiente para que los partidos políticos, o para que usted que está en su casa, cuando esté viendo la televisión, se haga una idea si le convence o no el candidato al parlamento en este caso?
Bueno, contrario a estas situaciones, por ejemplo, de Revolución Democrática, Amplitud, Evópoli y otros 11 partidos, la UDI, la DC y otras colectividades tradicionales se quedaron con el mayor tiempo disponible para sus postulantes, hasta 4 minutos, y RN tiene 3 minutos. Para que haga la comparación, sí, y participe también con nosotros.
Puede compartir con nosotros su comentario, @agriculturafm en el Twitter, +56 9818 4690 en nuestro WhatsApp, y también en el Facebook, en el fanpage de la Radio Agricultura. Están las plataformas dispuestas para que pueda comentar con nosotros.
Bueno, vamos a partir con los temas de esta jornada. El caso Guzmán. El exfrentista detenido tenía un almacén en Cerro Navia y no poseía documentos de identidad. ¿De quién hablamos? De El Floro. Florencio Velázquez Negrete, él manejaba, administraba, tenía un almacén en la comuna de Cerro Navia.
Sí, en un operativo realizado en la jornada de ayer fue detenido. Nos cuenta más detalles Natalia Murguaga. ¿Cómo estás, Natalia?
Hola, Cristóbal, Jessica, buenas tardes. 28 años estuvo prófugo de la justicia Florencio Velázquez Negrete, sindicado como uno de los captores de Cristian Edwards, hijo del dueño del Mercurio, en 1992. Recordemos que eso fue el secuestro entre septiembre del año 1991 y también febrero del año 1992. En ese sentido, en todo ese tiempo, por lo menos según investigación que ha trabajado la justicia, no se tiene certeza si es que él salió del país o no, si estuvo siempre en Chile o también en el extranjero. Sin embargo, él por lo menos se autollamaba por otros seudónimos en todo ese tiempo, y es así como logró entonces evadir a la justicia durante 28 años. Fue detenido en la tarde de este martes en la comuna de Cerro Navia, en el almacén que tiene en su casa junto a su familia. Eso estaba uno de sus hijos. Él no portaba su carnet de identidad, pero eso sí, la Policía de Investigaciones le solicitó la información a sus familiares, y es así como lograron su detención, donde él, en todo caso, no se opuso a ella. No encontraron armamentos ni nada alusivo a lo que tiene que ver con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Él tenía 2 órdenes de detención pendientes, una infracción por ley de conductas terroristas en el año 1991 y también una infracción a la ley de armas en 1992. Recordemos que él además en el año 90 se fugó de la cárcel por el llamado caso Cruzat, donde también participo. Él, por lo menos, según ha sindicado también la Policía de Investigaciones, participó en lo que tiene que ver con la parte logística del secuestro de Edwards. Y en ese sentido, hoy, cuando se realizó su traslado desde el cuartel de la VIPE en Independencia, donde fue llevado después de su detención en Cerro Navia, fue trasladado después posteriormente también hasta la Corte de Apelaciones, donde sostuvo una cita con el ministro en visita, Mario Carroza. Él entregó escuetas palabras a los medios de comunicación, quienes por supuesto queríamos conocer si es que existía algunas declaraciones por parte del CEL. Le consultó si es que efectivamente él tenía que decir algo al respecto, y lo único que dijo fue todo justo. Esto lo dijo a distancia, fue bastante breve, también se escuchan unos flashes entre medios porque le estaban sacando fotos, así que pasemos a escuchar parte de ese momento.
¿Fue todo justo?
Ahí lo pasaron a escuchar, fue todo justo, dijo esta persona que por supuesto está sindicada como uno de los captores de Cristian Edwards, Florencio Velázquez Negrete. Les contábamos también que la Brigada Investigadora Policial Especial, la VIPE, entregó los detalles en la voz del subcomisario Javier Jaque.
Él se dedicaba al comercio, tenía un local comercial en la comuna de Cerro Navia, correspondiente al domicilio donde fue detenido. Al momento de acceder a él y ejecutar las órdenes de detención que se encontraban vigentes, él no contaba con ningún tipo de protección, sino que estaba llevando su vida de manera normal. No se encontraron armas, sino que la detención se llevó a cabo de manera normal. No se encontraron elementos que pudieran asociarse a alguno de los ilícitos.
Cuando Florencio Velázquez llegó hasta la oficina del ministro en visita, Mario Carroza, acá en la Corte de Apelaciones, esperaba el juez, por supuesto, declaraciones por parte de él, pero sin embargo él se negó, y según las mismas versiones del juez solamente se limitó a decir: soy un militar histórico y no voy a hablar más. En todo caso, el ministro confirmó que sería uno de los informantes de la llamada oficina de seguridad, que recordemos se conformó en el gobierno de Patricio Elwin y que tenía como fin disolver los movimientos subversivos. En ese sentido, por lo menos se investiga que él habría entregado información a la oficina sobre lo que sería el atentado a Jaime Guzmán. Es decir, que se supo antes que quizás se iba a cometer este atentado. Es por lo menos parte también de lo que tiene que ver con esta investigación. Así lo dijo el ministro Mario Carroza.
Porque él se niega a declarar, señala que es un militar histórico y por lo tanto no va a emitir declaraciones que puedan vincular a las otras personas del Frente Patriótico. Por lo tanto, todas nuestras consultas no han sido resueltas ni han tenido respuesta. Pero él, por los antecedentes que tenemos, tiene una participación directa en el caso de Cristian Edwards, no así tanto en el caso de Guzmán, porque en el caso de Guzmán solamente decía relación con que efectivamente el senador Guzmán estaba dentro de una lista que iba a ser ejecutada.
Fue trasladado durante las últimas horas a la cárcel de alta seguridad. En tanto, el ministro en visita, Mario Carroza, tiene 5 días para dictar autoprocesamiento por el secuestro de Cristian Edwards y ordenar también que siga en prisión preventiva ante lo que sería el juicio y la eventual sentencia. Él, al estar vinculado y también bajo lo que es el delito terrorista, también se podría quizás ampliar en este autoprocesamiento por parte del juez Mario Carroza, además que se dificultan las diligencias porque él no entregó más antecedentes de lo esperado. Y en ese sentido, él podría arriesgar, al estar vinculado a delito terrorista, desde 5 años hasta incluso presidio perpetuo simple, lo que significa 40 años de cárcel. Así que hay que estar pendientes entonces a cuando se dicte este autoprocesamiento. Recordemos que estamos bajo la justicia antigua. Si lo trasladamos a lo que sería ahora, sería una especie de formalización, pero no es para que se entienda en el fondo. Pero en el lenguaje judicial antiguo se llama autoprocesamiento lo que se está por lo menos por dictar por parte del juez Mario Carroza y Jessica Cristóbal.
Gracias, Natalia.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, como relataba Natalia, el ministro Carroza intentó tomarle testimonio a Florencio Velázquez Negrete, pero este se negó a hablar, derivado a la cárcel de alta seguridad en calidad de detenido e incomunicado en estos instantes. Y según ha relatado también la Policía de Investigaciones, en el momento de su detención, Velázquez no contaba con ningún tipo de protección. Parte de los detalles de lo que ha ocurrido entre la tarde de ayer y la madrugada de hoy y durante esta mañana con la detención del Floro.
Nos vamos al primer alto comercial, Cristóbal.
Al regreso hablamos de los resultados del CIMSE de los sextos básicos. Si se te pasó la fecha de la obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes. Facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Infórmese al 22360-7001 o ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problemas.
Encuentra toda la tradición y calidad de nuestros restaurantes Bavaria en Providencia y Las Condes. Visítanos en Manuel Montt 130 o en Las Condes 8392. En Bavaria podrás encontrar nuestra exquisita pierna jamón Praga horneada, las más ricas parrilladas y los mejores sándwiches. Todos nuestros restaurantes Bavaria cuentan con amplios estacionamientos, un servicio rápido y productos de la mejor calidad, ideal para almuerzos de oficina o celebraciones familiares. Visítanos. Más información en www.bavaria.cl.
Noticias en Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
Volvemos a las informaciones para hablar de educación, de lo que ha dejado el CIMSE de los sextos básicos. En escritura, el 56% escribe textos que no se entienden. Parte de los resultados dados a conocer hoy por las autoridades y que los trae Camila Fierro. ¿Cómo estás, Camila?
Muy buenas tardes, Cristóbal, ¿qué tal? Claro, hoy día, hasta mañana, la Agencia de Calidad de la Educación entregó los resultados del CIMSE de Escritura 2016 de sexto año básico, dejando algunos de los siguientes hallazgos principales. Primero, que las mujeres tienen un mejor desempeño que los hombres en redacción en todos los grupos socioeconómicos. De hecho, lo calificaron como un factor determinante. Más de la mitad de los estudiantes en todo Chile también escriben textos con problemas en coherencia, otro de los puntos que también se destacó, y esto siendo uno también, asimismo, uno de los puntos más débiles. Pero también cabe destacar que el gran desempeño que hubo en capacidades como proyectar un propósito informativo, donde el caso también de los textos narrativos, un 90% de los estudiantes logró finalmente proyectar la idea principal a lo largo de todos estos textos narrativos, mientras que habría ya una mayor debilidad en la redacción de textos informativos, donde solamente el 69% de los estudiantes logró este objetivo. De hecho, habló la ministra de Educación, Adriana del Piano, quien afirmó que esto representa una realidad que no solamente recae en los mismos estudiantes, sino que también esto demuestra que hay que buscar maneras también de mejorar la formación docente.
No, es una realidad que nos desafía a la mejora, y en ese sentido efectivamente el tema de la formación docente que se está abordando, no solo en términos de que los profesores sean más reconocidos, entonces hay una red de maestros, hay tutores que están formando para apoyar a los profesores que recién se inician, hay una exigencia de alumnos con mejores puntajes para estudiar pedagogía, es decir, es un sistema completo el que debe mejorar.
Hay una situación también que cabe destacar con respecto a este CIMSE, porque de hecho la diferencia entre colegios rurales y urbanos que se dio no fue significativa, de hecho solamente fue de 2 puntos, y más fue lo que tuvo los colegios rurales. De hecho fue 52 por parte de los colegios urbanos y 50 solamente de los colegios rurales. Debido a esta misma situación, el secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, Carlos Enríquez, se refirió al tema.
Los colegios rurales que están en los grupos económicos más bajos, bajo y medio bajo, logran mejores resultados que los colegios urbanos. Ahí también hay una nueva noticia, que lo rural también puede marcar la diferencia en el aprendizaje, en buenas noticias en su aprendizaje.
Es más, fue justamente de hecho un colegio rural el que tuvo mayor puntaje a todo nivel nacional. Se trata de la Escuela Básica Manuel Ávila Sinostroza de Iloca, de la región del Maule, que incluso superó a todos los colegios particulares. Por lo tanto, también deja un escenario bastante optimista de qué es lo que va a pasar también en temas de educación con respecto a los colegios rurales, que tienden a verse siempre en desventaja con respecto a los colegios urbanos.
Bueno, por un lado, viendo el vaso medio lleno de lo que ocurre en ese sentido, y viendo el vaso medio vacío, preocupante con lo que ocurre en escritura, donde más del 50% de los alumnos de sexto básico No se entiende finalmente lo que escriben.
El desarrollo de las
ideas. Sí, falta la coherencia en ese aspecto. Muchas gracias, Camila.
Buenas tardes. Cristóbal, nos vamos hasta el sur del país, hasta Puerto Montt, porque está en desarrollo la última etapa del juicio oral por el caso de Viviana Heger.
Nicolás Montalvo nos cuenta qué ocurre. ¿Cómo estás, Nicolás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Efectivamente, algunos instantes ya terminó esta audiencia donde los abogados finalmente presentaron sus respuestas a los dichos de la fiscalía y tanto de los abogados. Pues bien, finalizando toda esta situación, estos alegatos de cierre, es la oportunidad a que puedan hablar los imputados. José Pérez guardó silencio, pero quien habló, quien rompió el silencio fue Jaime Anguita Medel, ex, podríamos hablar del esposo de la contadora Diana Geri, quien hasta ahora está siendo imputado por su presunta participación como autor intelectual del crimen de la contadora. Jaime Anguita, en simples palabras, dijo que se siente bastante afectado con todo lo que se ha dicho y dijo que lo van a criticar si habla o no habla. Por eso él prefería alzar la voz y sabe que se siente dolido. Recalcó en el amor que él sentía y siente aún por la persona de Diana Heger, que es su esposa. También dijo que ha sido el clamor popular también que lo ha afectado y prácticamente ha destrozado su vida. Fueron las escuetas palabras que se alcanzaron a escuchar de Jaime Anguita en momento que también la transmisión del Poder Judicial estaba lanzando al aire esta señal, la cual fue cortada momentos en que Jaime Anguita estaba finalizando sus dichos. Anguita también recalcó en los breves que dijo, y volvió a recalcar, el amor que él sentía por su esposa. En Puerto Montt informó Noticias en Agricultura.
Bueno, ha sido un largo proceso que podría finalizar esta semana y hoy ya escuchábamos a Nicolás, rompió el silencio Jaime Anguita.
Nicolás, ¿y qué se espera para la jornada de mañana?
Para el día de mañana se citó a las 8:30 de la mañana para lo que es la lectura del veredicto de los magistrados, donde se va a ver si finalmente van a ser condenados o no por los delitos que se le imputan. La persona de Jaime Anguita, por parte de la fiscalía, se le está imputando el cargo de homicidio calificado, y por parte del abogado que el día antes se ha coronado como autor intelectual del delito de parricidio. Lo mismo para José Pérez Mancilla, presunto sicario, que se le está imputando, primero que nada, por parte de la fiscalía, el abogado querellante de la familia Mace, como autor de un homicidio, y por parte del abogado querellante Andrés Filmani, quien defiende a Vivian Anguita, a la hija del matrimonio. Se espera que sea condenado el presunto sicario por el delito de robo con homicidio. También para mañana, bueno, está causado mucha expectación periodística aquí en los tribunales de Puerto Montt, donde mañana a contar de las 8:30 de la mañana se dará lectura al veredicto de este bullado caso aquí en la región de Los Lagos.
Y ahí vamos a estar informando todo el detalle con Nicolás desde Puerto Montt.
Gracias, Nicolás, que estés bien.
Buenas tardes.
Bueno, mañana entonces el veredicto, posteriormente la sentencia en el caso Heger con los principales imputados, el esposo de la contadora Jaime Anguita y su presunto sicario José Pérez. Nosotros hacemos un nuevo alto comercial, al regreso hay más informaciones. Si se te pasó la fecha de la obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes, facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22-360-7001 o ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problema.
¿Sabías que en lo que va del año la mayoría de las categorías de fondos mutuos han tenido rentabilidades positivas? Aprovecha las oportunidades del mundo y accede a través de fondos mutuos a instrumentos de distintos mercados y economías. Más de 2.000 alternativas a través de 20 administradoras generales de fondos. Una amplia y desconcentrada oferta que se traduce en mayor competencia y beneficios directos para los inversionistas. La oportunidad está. Sé parte de estos beneficios. Más información en fondosmutuos.cl y afondochile.cl. Síguenos en nuestras redes sociales. Noticias en Agricultura. También puedes escuchar y vernos en radioagricultura.cl. Seguirnos en Twitter y unirte a nosotros en Facebook.
Volvemos a las noticias. Falta poco para las elecciones presidenciales. Son el próximo 19 de noviembre. Y ya no es el caso Exalmar, sino el caso SQM, el que impacta la imagen del candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera.
Claro, se está indagando la campaña de Sebastián Piñera del año 2009. Más detalles de esto, también reacciones, porque han hablado otros candidatos. Nos informa Francisco Arriagada. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jessica Cristol. Como ustedes comentan, siguen los ojos puestos sobre Sebastián Piñera a raíz de esta investigación que lidera el Ministerio Público por un eventual financiamiento irregular de su campaña en el año 2009, luego de conocerse que la empresa SQM habría triangulado dineros con proveedores del líder de Chile Vamos. Hablamos de cuatro empresas. La que reveló toda esta información surge a raíz de Pandemia Productora. Recordemos que tras la declaración de una de sus socias, María Inés Allende, se conoció que se habría facturado distintas boletas a SQM para que se pagaran los servicios realizados durante este periodo comprendido en el año 2009. Pero a ellos se suman tres otros proveedores que sumarían en total cerca de 103 millones de pesos, abriendo la polémica sobre los dineros entre la política y el mundo privado, que ha generado diversas reacciones de sus contrincantes por llegar al Palacio de la Moneda. Pero sin duda el tema principal es que, pese a que existen antecedentes que son investigados por la Fiscalía, al ser temas tributarios, los eventuales delitos ya habrían prescrito tras 5 años de ocurridos. En ese sentido, la abanderada de la Democracia Cristiana, Carolina Goy, fue bastante clara en su postura al asegurar que es un delito tributario, pero que según la ley ya prescribió, pero dejando claro también y de manifiesto que la ética en una persona no prescribe, aún más cuando busca convertirse en el presidente y representar a millones de chilenos.
Ciertamente no es lo ideal. ¿Quién podría decir algo distinto? Que un candidato presidencial esté constantemente en esto cuestionado y dando explicaciones. Y hay un tema de financiamiento de la política donde yo espero que se den la respuesta. Decir que prescribió me parece que no es la forma de enfrentarlo. Hay un tema legal, pero también hay un tema ético. Y los temas éticos no prescriben, sobre todo cuando uno aspira a representar a todos los chilenos y chilenas.
Ahí estaban las palabras de la banderada de la Falange, que reaccionó nuevamente esta jornada. Fue el líder del PRO, Marco Enrique Sominami, quien reiteró sus diferencias con Sebastián Piñera y aseguró que esta supuesta investigación sigue siendo una cortina de humo porque solo busca establecer que existe igualdad de trato para todos, lo que a su juicio no es correcto.
Mi problema es decir a los chilenos que los temas de corrupción que lo afectan a él son muchos, en muchos países, hacen escala en Argentina y en Perú, pero ese no es el tema. Mi desafío es hablar a los chilenos de que él representa algo que es equivocado. No son tiempos mejores, son tiempos mejores para él y su familia. Y yo quiero tiempos mejores para todos los chilenos. Esta es mi gran diferencia con Sebastián Piñera. Si en esto que saca la luz, que hay igualdad de trato, está prescrito. Por tanto, huele también a voladero de luces para demostrar que hay igualdad de trato.
Uno que ha tomado bastante distancia de esta polémica en las últimas horas ha sido el candidato independiente ex UDI, José Antonio Kast, quien aseguró que no es verdugo de Sebastián Piñera y apuntó sus dardos directamente contra los abanderados del oficialismo, asegurando que han actuado de manera irresponsable.
Para mí sería muy fácil tomar la misma posición hipócrita que han tomado los otros candidatos presidenciales, pero yo le digo a Carolina Goich que también se pronuncie por el financiamiento irregular de Eduardo Frei. Le digo al continuador de Bachelet, que es Guillé, que se pronuncie sobre el financiamiento irregular de la presidenta Bachelet. Y a Beatriz Sánchez, que nos explique qué pasó con el Frente Amplio dentro del Ministerio de Educación. Aquí basta de hipocresía. Muchos están usando el tema para llevar agua a sus molinos políticos.
Bueno, bastante clara la postura de José Antonio Kast, pero ¿qué sucede con Sebastián Piñera? Que recordemos, la jornada de este martes se refirió al tema y aseguró que no tiene más antecedentes al respecto y que espera, obviamente, que se compruebe su inocencia. En los próximos minutos, el líder de Chile Vamos y actual candidato presidencial participará junto al Premio Nobel de Literatura, el escritor peruano Mario Vargas Llosa, en un seminario que tendrá lugar en un hotel de la zona oriente de la capital, donde se espera responder ante los cuestionamientos por estas acusaciones en su contra y precisamente en la forma que solventó los gastos de su campaña en el año 2020. Y que también le ponen distinto a lo que sucederá mañana en Valparaíso cuando los otros candidatos presidenciales participan por primera vez de un debate en conjunto, donde obviamente este sin duda será un tema que se abordará durante aquella instancia.
Gracias, Francisco.
Buenas tardes.
Debate presidencial que usted podrá escuchar a través de la 92.1, porque vamos a estar transmitiéndolo a partir de las
6:30 de la tarde. En otras noticias, Cristóbal, Chile reutilizará 3 papas móviles que llegarán desde Estados Unidos y Bolivia para la visita del Papa Francisco en enero próximo. Junto con el Vaticano, se consideró que la mejor opción era reutilizar los vehículos, los cuales llegarían a nuestro país en el mes de diciembre.
Fernando Puche nos escribe por la pregunta de esta jornada, dice que debería garantizar un mínimo aceptable y no más de un segundo. Eso es absurdo respecto a la franja electoral televisiva. Y también nos escribe Manuel Silva, dice que cree que el mínimo tiempo para la franja política debería ser 1 minuto para que cumpla su objetivo mínimamente.
Dejamos hasta aquí la noticia, siga en compañía de la 92.1. Buenas tardes.
Fue Noticias en Agricultura. Una presentación de FacturaChile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.